Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo que hace posible este programa. Sebastián Cecillón en la producción, en cabina de grabación el ingeniero Raúl Peguero y en estos micrófonos Verónica López García. Hacemos llegar un abrazo a todas las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También para quienes nos siguen la pista en internet en el www.radio.udg.mx. Le recordamos las redes sociales de Radio UDG, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra como @verónica.press con doble S. Esta mañana de jueves tendremos un gran programa con nuestro invitado especial. Se trata del maestro artesano textil Ignacio Netzahualcóyotl, quien ha recibido varios reconocimientos, entre otros ser llamado leyenda viva de la tradición artesanal mexicana. Él, en su natal Tlaxcala, pues sigue con la estafeta generacional de la familia Netzahualcóyotl, quienes desde hace muchos, pero muchos años han trabajado la lana y diferentes fibras naturales para crear atuendos y piezas, principalmente zarapes. Quédese con nosotros para acercarnos al universo creativo del maestro Ignacio Netzahualcóyotl en esta mañana.
Somos interrogantes que deambulan. Vamos soñando sin siempre recordar que el que teme al silencio es porque teme a sus voces enfrentar. Prefiere quedarse dormido y nunca más despertar.
Polifónica.
Pues con mucho gusto le doy la bienvenida a Polifónica a nuestro invitado de esta mañana, Ignacio Nezahualcóyotl. Se trata de un artesano, de un creador muy reconocido, que ha obtenido, entre otros, pues el Gran Premio Nacional de Arte Popular en el 2013 y el Premio de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México en 2021, lo que lo ha llevado a ser reconocido como leyenda viviente. Él es un artista tlaxcalteca de 37 años de edad y bueno, pues ha destacado como uno de los más talentosos representantes del tejido en telar antiguo con técnica decimonónica aquí en México. Ha tenido exposiciones individuales y colectivas en España y Sudáfrica, así como el segundo lugar en la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, que se llevó a cabo en Uruguay en el año 2017. Ignacio Nezahualcóyotl es originario del municipio de Contla, de gran tradición en el telar, allá en Tlaxcala, y pues ha dedicado su talento y su esfuerzo a impulsar a generaciones actuales de tejedores, de gabanes en su comunidad, al tiempo que promueve pues su arte en museos y galerías de México y del mundo. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, pues bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Pues platicarles un poco de lo que hacemos en casa, de lo que tejemos en el taller. Me acompaña mi pareja, Cristian Janet Córdoba. Bueno, ella egresó justamente de la Universidad de Guadalajara y va a ser pues todo un placer para nosotros pues estar este tiempo pues compartiendo.
Bueno, pues en principio, Ignacio, me gustaría que nos lleves de la mano a Contla, allá a Tlaxcala. Háblanos justamente de esta población y de tu familia, en donde pues has aprendido justamente el oficio y que lleva ya tantas generaciones. Estamos hablando pues de un taller que fundara tu bisabuelo, si mal no recuerdo. Platícanos un poco de Contla y de tu familia.
Bien, el municipio es pues uno de los municipios de Tlaxcala donde se teje. Concretamente hay dos en este espacio, bueno, en el estado, que es Contla y Santana. Sin embargo, Contla se ha distinguido por tener unos procesos que datan de tiempos prehispánicos, coloniales, y que ha sabido conservar. Sin embargo, como municipio, en cuestiones de tejido tradicional, ha ocurrido muchos altibajos, hemos pasado, me incluyo en ello, por situaciones no tan favorables en décadas pasadas, pero hoy creo que nuevamente se ha retomado las cuestiones de tejido cultural, y eso me hace muy feliz porque de alguna manera siento que el trabajo que hacemos en el taller ha aportado a ello. Y hablando del taller, yo soy un tejedor de cuarta generación, justamente mi bisabuelo lo empezó ya hace pues bastante tiempo, quizá con otra visión, quizá con otro tipo de enfoque. Era como más una especie de necesidad de cubrirse de pues del frío. Bueno, vivimos cerca de la montaña, cerca de nuestra Malinche. Eso hace que haga frío y pues mi bisabuelo pues trabajaba de aquel entonces con lanas que trasquilaba directamente pues de los animales, de los borregos. Mis abuelos propiamente pues empezaron a generar gabanes ya como una propuesta un poco más para cubrirse justamente del frío, pero todavía era como por intercambio cultural o un intercambio, un trueque más que cultural, era literal un trueque, lo cambiaba por especia, por otro tipo de pues de materias primas. Mis papás, por otro lado, tuvieron ya una visión de formalizar el taller, de hacerlo pues un negocio, un taller para la enseñanza, un taller para generar un ingreso, ya no tanto como un trueque, sino ya pues con ajustándose como a los tiempos, con la necesidad pues de ganar dinero o de ganar pues lo justo para ir sobreviviendo o ello. Y nosotros, bueno, en mi caso, junto con mi pareja y junto con jóvenes que les enseño y les comparto lo que hacen, bueno, lo que hacían mis antepasados o mis abuelos, es una visión cultural de continuar en un tiempo globalizado el mantener las tradiciones que se veían en otros años. Decía, hemos pasado por altibajos, sin embargo, creo que ese pequeño aporte que hacemos como taller, pues permite que haya jóvenes tejiendo, es algo que me hace pues muy feliz y que ha sido resultado de mucho trabajo, no es algo de la inmediatez, ha ocurrido mucho tiempo de dedicarle a tejer, a investigar, a promover, a difundir, a exponer, a enseñar a través de docencia, a través de talleres, a través de cursos, pues lo que hacemos en casa. Sin embargo, creo que ese tiempo ha valido la pena y vale la pena porque pues me llena de alegría el ver que pues, hay gente joven interesada en, y pues de esa manera pues trabajamos en conjunto con el equipo del taller y por sobre todo con la compañía que y apoyo que Cristian pues tiene para conmigo. Me gustaría mucho que ella nos hablara acerca de pues del taller, de su perspectiva, y pues bueno, ella es egresada de la UDG, pues qué más que pues, súper padre.
Pues es un taller, la verdad, muy rico en cuanto a aprendizaje. Y bueno, pues como dice Ignacio, yo egresé de la licenciatura en diseño de artesanía y vine a entrevistarlo y ya fue como conocí los procesos acá en el taller y pues bueno, me enamoré de tanto de la técnica del taller como del maestro. Okay. Y bueno, ahorita estoy aprendiendo con él. Entonces, pues es un gusto que esté aquí Ignacio aportando también para Jalisco. Creo que es muy rico en cuanto a la cultura y todo.
Oye, Ignacio, de finales del siglo XIX a la actualidad, muchísimas cosas han pasado en el país, por supuesto que también en Contla, en Tlaxcala, y esa transformación social, económica, pues sin duda ha impactado el quehacer y el oficio artesanal. En tu caso, me gustaría que nos hablaras justamente de este tránsito entre la función primera que tenía cuando tu bisabuelo abre el taller Nezahualcóyotl de tejido a la actualidad en donde ya, pues digamos, la artesanía, como bien lo señalas, ha tenido puntos muy altos en el reconocimiento de este trabajo tradicional, de valorarlo en el ámbito estético, pero también ha tenido momentos de pues difíciles que tienen que ver con la depreciación, con el poco valor que algunos sectores dan al trabajo artesanal. Me gustaría que nos hablaras hoy por hoy cuál es la lectura que das no solo al trabajo que ustedes desempeñan en el taller Nezahualcóyotl, sino al trabajo artesanal en general, al que se hace en México.
Bien, bueno, primero creo que todo es acorde al tiempo que nos toca vivir. Por ejemplo, cuando mi abuelo empezó a tejer en telar de pedales, quizá las necesidades eran otras. Mi abuelo vivía del campo. A la par de que vivía del campo, pues cultivaba, cultivaba pues todo su alimento y dentro de sus necesidades, pues era el tejer para cubrirse del frío. Sin embargo, creo que hoy es bien importante saber reconocer qué papel juega la artesanía o las artes populares en México, porque creo que la riqueza cultural que se tiene en el país se debe a la tremenda multiculturalidad que hay en los pueblos. Hay tantas cosas que ver, tantas cosas que aprender, tantas lenguas, tantas técnicas textiles o de otras artes que hace a México un país extraordinario. Esto si nos pudiéramos a sumar todo ello, creo que se convertiría en un tema increíblemente amplio de explorar, de maravillarse, un tema muy, muy grande como riqueza, pues, cultural, tal cual. Nosotros tejemos como equipo de trabajo con esta sensibilidad de hacer las cosas con mucho cariño, con mucho respeto a la antigüedad, pero también con un sentido de adaptarnos a la época que nos tocó vivir. En este caso, lo que hacemos es mantener nuestras tradiciones, como lo trabajaban mi bisabuelo, mis abuelos y propiamente mi papá, pero con una visión a la época. Es decir, trabajamos en diseño, trabajamos en conceptos que vayan al cuidado del medio ambiente, a la difusión de la cultura. Plasmamos en las piezas que desarrollamos en el taller para la venta y también artísticas. Desarrollamos un sentido que manifieste la riqueza que hay en Contla, que de alguna manera el trabajo que nosotros realicemos sea en pro y siempre a favor del municipio. Esto creo que nos ha permitido reencontrarnos. Bueno, comentarte que dentro del arte que exploré en mi época de juventud, bueno, un poco más yendo hacia atrás, en cuestiones plásticas, fue a de alguna manera a completarse, a hacerme un yo más completo a través del tejido, a través de lo que hacían mis bisabuelos, mi familia. Ahora creo que soy más artista que cuando generaba plástica y aparte estoy muy orgulloso de decir que soy artesano porque comprendo y porque para mí el ser artesano en esta época, sobre todo en mi municipio, es un tema de orgullo porque se refiere a que el artesano o los que somos artesanos dedicamos pues nuestra pasión para poder difundir lo que se hacía, porque en el municipio, a través de estos altibajos que comentaba, llegamos a un punto donde casi ya no había jóvenes, donde ya parecía que estaba en vías de extinción el tejer, el trabajar con fibras naturales. Sin embargo, han pasado pues algunas décadas de todo este trabajo, algunos años, y pues es muy padre. Creo que el yo artista se siente contento conmigo mismo y sin embargo el artesano que hoy soy tiene esa responsabilidad, pero no sin antes disfrutarlo. Entonces creo que estoy en una etapa de plenitud como artista, como artesano, y eso me permite compartirlo para con quien más pueda. No me cierro como a nada. Sin embargo, eso no significa que sea un tema fácil. Todos los días pues trabajamos pues con mucho entusiasmo para que no perdamos las ganas y para que esas ganas puedan ser percibidas y pues de esa manera invitemos a más gente a disfrutar de lo que hacemos.
Pues muy interesante la trayectoria histórica y tu visión respecto a esta profesión y a este oficio tradicional. Ignacio, estas fibras naturales que ustedes utilizan, ¿qué son? Algodones, lanas, y me gustaría también que nos hablaras de los diseños, de cómo han mutado. Hablabas ya de la relación que tienen estos con el entorno del municipio en donde ustedes se encuentran, en Contla. Háblanos de estos diseños animales, geométricos, y las prendas que crean en este taller.
Sí, bueno, trabajamos con fibras naturales, principalmente lanas de distintos calibres o calidades. Trabajamos con urdimbres de algodón. Esto nos permite tener una soltura distinta que si fuera solo lana. Trabajamos otras fibras de origen natural cuando nos las llegan a encargar, cuando bueno nos lo solicitan. Pues trabajamos ixtles, enequén, lino, no sé, algunas cuantas fibras vegetales que pues, nos permiten dar ciertas texturas o acabados a las piezas. En cuanto a las iconografías o simbolismos que utilizamos en las prendas, son desde lo muy tradicional y también exploramos la parte contemporánea, la parte pues actual. Dentro de lo tradicional, que esa es la clave de nuestro trabajo, utilizamos ciertos elementos que pues se distinguen en la arquitectura tlaxcalteca y en la flora y fauna de Contla. Por ejemplo, en la arquitectura tlaxcalteca utilizamos simbologías mudéjar, formas curvas, circulares, adornadas con estrellas, con ciertos picos, puntas, y las iconografías concretas que se han transmitido en la familia han sido las conchitas, las grecas, las flechas, las puntas, las mariposas, el diamante, por supuesto, del centro de nuestros zarapes, que esta prenda es pues, la más importante que hacemos en el taller, y de la fauna y flora de Contla, está las arañas, los alacranes, unas flores que las conocemos como matlat, las grecas, como no sé, como un poco más alargadas, propias de aquí. Utilizamos también flores, el nopal, el águila, el caballo, la herradura, el sombrero. Todo ello complementa pues las piezas tradicionales. Y para las piezas contemporáneas que creamos, retomamos estos elementos, pero los utilizamos de una forma a lo mejor más sobre el concepto. Por ejemplo, reutilicemos la araña o las conchitas, que son como lo representativo. A lo mejor las conchitas ya no van a estar en toda la prenda, ya solamente en un área de la prenda, para hacer algo agradable, pero que tenga la historia, pues que tratamos de contar en las prendas o en los procesos, y que permita que un joven, que alguien de una edad, no sé, de entre 18 a 30, 40 años, le atraiga el comprar una de nuestras piezas. Y por otro lado, o esto ya es una cuestión más personal, mi exploración con las mismas fibras, con colores naturales, como grana cochinilla, el añil, que es mi tinte favorito, que da color azul, el pericón, bueno, estos primarios, me permitan llevarlo hacia las artes, empezar a generar este concepto de protección, de difusión de nuestra cultura, pero de una forma más artística, quizá a través de una instalación, a través de arte sonoro, a lo mejor a través de pintura. Quiero hacer un video próximamente, espero trabajar en un video documental de estos procesos con estas fibras naturales. Y la formación que tengo es acerca, bueno, es justamente en artes visuales. Entonces, tratamos de explorar diversos campos, siempre relacionados con lo visual, siempre con la cultura, pero enfocado a la preservación de nuestras tradiciones, de cómo lo veían y cómo lo ejecutaban mis antepasados.
Sumamente interesante lo que nos compartes, Ignacio, respecto a tu trabajo y estas incorporaciones que hacen ya en la actualidad, pensando en las generaciones tanto de artesanos como, por supuesto, de compradores, ¿no? De quienes orgullosamente portan una prenda creada por su taller. Estamos en esta mañana aquí en Polifónica conversando con Ignacio Netzahualcóyotl, primer premio en categoría de mejor obra en técnica y material tradicional del certamen de grandes maestros del patrimonio artesanal de México en el 2021. Y también nos acompaña la artesana Cristian Nayeli. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Thank you.
en Polifónica en esta mañana, en donde estamos dedicando el programa a conversar con Ignacio Nezahualcóyotl, leyenda viviente del arte textil mexicano, y también nos acompaña la creadora Cristian Nayeli. Bueno, pues antes del corte nos compartías detalles muy interesantes respecto a los diseños, los colores, los materiales y cómo poco a poco van adaptando justamente a la visión estética de la actualidad. Me gustaría que nos hablaras, nos compartieran un poco de cómo ven, cómo viven su propio trabajo en el concierto mundial. Ustedes han tenido la oportunidad, tú en lo personal, Ignacio, de encontrarte en otras latitudes y de llegar a ellas gracias justamente a tu trabajo como artesano. ¿Cómo es recibido ese trabajo? ¿Cómo es visto lo que se hace por acá, lo que ustedes realizan en Contla? Háblanos un poco de esto y de los puentes que has tendido con otras culturas y quizá también con otros talleres o grupos de artesanos. Compártenos.
Sí, muchas gracias. Creo que el explorar el extranjero, el tener la oportunidad de conocerlo, de disfrutar de otro tipo de expresiones referente a lo textil, ha enriquecido muchísimo, bueno, la visión del taller y pues, en lo personal me ha aportado muchísimo. Ha sido pues un aprendizaje que me permite revalorar lo que tenemos en Contla, lo que tenemos en casa, lo que tenemos como país. He tenido fortuna, creo que soy afortunado, he presentado obra en algunos países y también he tenido la oportunidad de salir. Últimamente estuvimos en Sudáfrica, hace algunos 2 meses estuvimos por allá. Esto es parte de una invitación que me hizo la UNAM en Sudáfrica, y fue un intercambio de cultura textil mexicana con cultura textil sudafricana. El conocer sus procesos, el conocer sobre todo su diseño y moda, fue de verdad una cosa que me dejó maravillado. Por ejemplo, su forma de contrastar los colores, que son tan brillantes y a la vez tan armónicos, es difícil como concretar ello, hace diferencia, pero lo mexicano no se queda atrás. Las propuestas que mostramos fue a través de obra conceptual, obra artística, como la línea que mostré en esa exposición era como de reflexión en torno al medio ambiente y a nosotros como seres humanos en relación de cómo interactuamos nosotros con nosotros mismos y pues con el medio ambiente. Hice una reflexión en torno al zarape, es la prenda icónica de Contla, y eso fue muy bien recibido. También tuve la oportunidad de dar una charla de tintes naturales, aunque muy breve, pero creo que es sumamente importante que conozcan de nuestros procesos pues antiguos que se hacían en México y que se siguen conservando. Y pues ya, bueno, la participación fue de unos días que estuve por ahí en Sudáfrica. Bueno, quedamos pues bastante maravillados y bueno, también épocas recientes pues tuve la oportunidad de ir a Madrid, España. Esto fue una bienal, bueno, la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, a presentar pues tejido en tapiz, que es tejido un poco más artístico que el zarape, y estar con gente que promueve su cultura, con gente muy talentosa, con gente que tiene un alto nivel de ejecución en procesos textiles, pues hace reflexionar totalmente de lo que tenemos en casa, como decía, hace decir, lo mío no se queda atrás. De verdad es maravilloso poder disfrutar de la naturaleza, de sus colores, de cada uno de los procesos, de la paciencia, de la magia que ocurre en cada pieza textil. Y como ello, he tenido oportunidad de compartir a lo mejor en Uruguay, en Perú. Para mí Perú fue una cosa de locos, fue el primer país que visité. Su cultura no es tan diferente de México, pero sí tan amplia como la de México. Entonces, no hay forma de no hacer comparativas, de disfrutar y de revalorar la megadiversidad que hay aquí en el país. Y pues eso nos da una forma de tener un lenguaje más claro de hacia dónde queremos ir y de cómo queremos transmitirlo. Tenemos como taller la ilusión de continuar, pues, explorando a lo mejor otros espacios, de llegar a otro público en otros países. Y pues la forma creo que, pues ya vendría siendo la de menos. Lo importante es que conocieran nuestro trabajo en otros espacios.
Bueno, eso y también evidentemente que enriquecieras tu imaginario y enriquecieras toda tu visión respecto al trabajo textil en otros puntos del planeta. Me gustaría, Nayeli, que nos compartieras, tú eres egresada del Cutonalá, tú vienes de familia de artesanos o no, y cómo una joven contemporánea también se conecta con la tradición. Háblanos un poco de ello.
Sí, de hecho, en la licenciatura vemos como diferentes ramas de la artesanía.
¿Es licenciatura en qué? Explícanos.
En diseño de artesanías, en Cutonalá. Sí, yo fui la cuarta generación justo que egresó de la licenciatura. Es prácticamente un bebé la licenciatura. Pues se vieron varias técnicas artesanales y dentro de ellas también venían los textiles. Entonces, fue una forma como de sensibilizarnos hacia las técnicas, hacia las comunidades indígenas. Y así fue como llegué con Ignacio, buscando un poco más de información acerca de los textiles en México. Y bueno, pues sorprendente todo lo que se ve en el taller. La verdad es que Ignacio se ha preocupado por cuidar cada detalle y cada, no sé, y cada prenda tiene como su estilo propio, como su historia o detrás de. Entonces, pues me enseñó la técnica y bueno, pues ahí sigo aprendiendo con jalones de oreja y todo, pero ahí la llevo. Y también, pues me ha ayudado a sensibilizarme justo con toda la historia del pueblo, de la comunidad, de irme familiarizando con la iconografía, de irme familiarizando con los materiales. Incluso yo ahorita para el frío aquí, como es muy intenso, utilizo solo los gabanes de lana gruesa. Entonces, pues poco a poco se va uno apropiando, o no sé si apropiarse como la palabra adecuada, pero va uno adoptando como estas mismas costumbres que se hay aquí en el pueblo.
Oye, Ignacio, platícanos un poco sobre algo muy importante en esta tradición, que son los telares. ¿Aún conservas estos telares de más de 100 años que formaban parte del taller desde su fundación? ¿Cómo ha cambiado el telar? ¿Se sigue utilizando para qué tipo de procedimientos? ¿Utilizan otro tipo de telares? Platícanos un poco de ello, por favor.
Sí, los telares que tenemos en casa son heredados, son de la familia. Yo creo que el más antiguo que tenemos sí llegará cerca de los 100 años. Pues se van desgastando propiamente, pues, con el trabajo, vamos cambiando algunas piezas, ya no son 100% antiguos. Sin embargo, creo que el sentimiento que uno tiene hacia ellos, pues viene desde, pues, que son de la familia, que pertenecieron. Algunos son de la comunidad de vecinos que, bueno, amablemente, pues, nos donaron o vendieron los telares que ya, pues, no, que ya no ocupaban. Mencionarte que somos un taller pequeño, a lo mejor se tendría como la perspectiva de que somos un super taller. Somos un taller pequeño, está abierto al público, está abierto a la enseñanza para jóvenes. Sin embargo, eso no es que seamos un enorme taller, pero creo que hacemos grandes cosas, hacemos cosas, aparte de interesantes, creo que cosas valiosas. porque creo que desde el sentimiento que generamos en cada pieza hasta la forma en cómo lo concebimos suma de alguna manera a las tradiciones del pueblo. Los telares son de pedales, son de madera, pues muy viejitos, muy bonitos, por cierto. Los amo, yo creo que por ellos los veo tan hermosos. Y de ahí exploramos un telar de alto liso y telares de cintura. Mencionar que el telar de cintura no es el fuerte del municipio, como sería el caso de otros pueblos indígenas. Nosotros, nuestro telar de pedales proviene de la época colonial. Sin embargo, el de cintura es una referencia previo a esta época, la época colonial, que se hacía en el municipio, a lo mejor con otras fibras, con fibras de Ixtle. Sin embargo, como taller, quiero pensar que nos sirve como una referencia histórica de un tiempo en el municipio diferente, pero que a la vez creo que puede convivir con este presente. Son tres telares, entonces en total, recapitulo, es el telar de pedales, es el que nos representa el telar de pedales. Y luego sería el telar de alto liso, que en el cual hago o hacemos obra artística. Y el telar de cintura, que es una referencia de la época prehispánica del municipio. Y pues ya, sería ello. Las fibras, pues, son completamente naturales.
Muy bien, Ignacio. Hoy por hoy, ¿cuáles son los proyectos que tienen como taller? Me gustaría que nos hablaras un poco de los vínculos que establecen con otros talleres de ahí mismo, de Contla, de la comunidad. ¿Cuál es tu lectura respecto al momento que vive el trabajo artesanal en Contla y hacia dónde avistas el futuro del taller Nezahualcóyotl?
Primero voy a, centrarme en el tiempo en el que hoy vivimos como municipio, como un municipio tejedor textil. Creo que los tiempos han ido cambiando, hay una revaloración acerca de lo natural, acerca de lo hecho a mano, acerca de la cultura que como ciudadanos tenemos todos y que somos parte de. Creo que eso hace que el tejer sea importante en este tiempo, el que la cultura que se generaba en otras épocas siga vigente para que se vuelva, una identidad muy, muy concreta. Entonces, podría decirse que Contla está atravesando por una buena etapa de recuperación. Todavía no lo vamos a llamar la mejor etapa, pero sí en una etapa de recuperación de su cultura textil, y que en un futuro quizás cercano pueda llegar a ser un referente nuevamente de la cultura textil del país. Es decir, Contla aportando significativamente como un pueblo tejedor. El taller creo que va funcionando. El objetivo que se tiene sigue siendo el preservar y difundir la cultura. Lo visualizo como un espacio donde podamos generar propuestas para la protección y difusión de la cultura textil, donde se pueda tener enseñanza directa, donde se pueda tener convivencia con gente interesada en el tema, no solamente artesanos, pues artistas, historiadores, antropólogos, pero siempre enfocado a ello. Lo veo como un taller que tiene mucho que dar, que tiene mucho cariño por compartir. Lo veo como un eje para que nosotros continuemos como equipo trabajando, viviendo de lo que nos gusta hacer. Y pues ya con otros talleres tenemos contacto, trabajamos por ejemplo con dos o tres más talleres que de alguna manera nos sumamos como taller Nezahualcóyotl a generar una mejor propuesta o tener un ingreso para poder seguir haciendo esto. Y no estamos cerrados con los demás talleres, es crear un vínculo a través a lo mejor de talleres, a través de cursos, Sí he tenido oportunidad de estar en vínculo con ellos, con los otros talleres. Sin embargo, todavía no llegamos a un acercamiento como total, como municipio. Estamos en vías de, sin embargo, nos falta ese pequeño paso que nos conecte como un municipio hermano, como una hermandad más grande. Pues ya, la artesanía creo que está en su mejor punto en el país. Los proyectos que han surgido como original, que bueno, tuvimos la oportunidad de participar el año pasado, a finales de, empiezan a generar una visión más concreta para el público, pues sí. Y eso pues va a permitir que poco a poco vaya cambiando la mentalidad de la artesanía como algo meramente de oficio a algo culturalmente importante.
Por
En cuanto a
supuesto,
los. Claro,
por
claro.
supuesto que lo es sin duda relevante y pues puedo imaginarme lo que ha significado para ti y tu familia, pues ganar estos reconocimientos, ser considerado un gran maestro del patrimonio artesanal de México, además eres muy joven aún y hablar de también la consideración de leyenda viviente. ¿Qué significa justo no solo para ti, sino también para tu familia y para tu gremio de artesanos?
Sí, es un tema complicado hablar de ello. Yo me considero como una persona pues común, sin más ni menos que pues lo que tenemos todos. Sin embargo, creo que ha hecho una diferencia, a lo mejor en el pensamiento, en las ganas. Más que en el pensamiento, creo que en las ganas. Los reconocimientos que, bueno, que he tenido la fortuna de obtener han servido de alguna manera como fuente de inspiración para los jóvenes que pues tienen mi edad o que a lo mejor son de una edad más, pues más jóvenes. Ello pues los inspira y espero que así sea, a que se pueden hacer las cosas, que se puede obtener pues, cierta calidad de vida, que se puede ser reconocido, que puede permitirte salir del país, que puede permitirte exponer en espacios culturales, pues en el estado y pues en otros estados. Creo que ha significado para el municipio esta inspiración, o al menos creo ello, y en la familia creo que ha sido un disfrute, ha sido, pues, revalorar que lo que hacemos es importante y pues está súper padre. No sé, me gustaría dejarlo ahí, en la parte de leyenda viviente, porque pues yo creo que el trabajar todos los días es el enfoque que uno debe de tener. Entonces, pues estoy enfocado en ello, en trabajar todos los días para pues generar una propuesta mejor, para contribuir de alguna mejor manera. Y lo que ya ocurrió, que sume, pero no tanto como sume hacia mí, sino para que sea algo como para todos. Y me gustaría comentarte acerca de los proyectos que tenemos en puerta. Ya, bueno, me quedé en esta parte.
Sí, claro, por favor, cuéntanos.
Tenemos para mayo el Encuentro Nacional del Zarape, Arte y Textil Mexicano. Es un título muy grande, sin embargo, pues apunta el título justo a que es un encuentro nacional. En torno a la prenda icónica del municipio, que es el zarape. Sin embargo, lo compartimos el zarape históricamente con Saltillo, Coahuila. Entonces, el encuentro nacional será en dos ediciones: la primera para el municipio de Contla en mayo y la segunda en el municipio de Saltillo, en Coahuila. Dentro de nuestra edición o dentro de la primera parte que nos corresponde, habrá un ciclo de actividades como talleres, conferencias, mesas de debate, venta, que creo que esta parte es importante porque pues de esta forma pues se contribuye directamente pues a que se siga tejiendo. Entonces habrá venta de compañeros pues del estado del municipio propiamente también y tendremos actividades también artísticas como es el caso de exposiciones, el caso de generar propuestas en torno al arte contemporáneo y pues de qué está ocurriendo en otros espacios también en torno de la moda. El encuentro va a ser algo muy bello que va a ocurrir en mayo. Ese creo que es como el proyecto más grande que y que en el que tengo mayor alegría de poder desarrollarlo y compartirlo. Y de una forma más personal, bueno, estaré participando en la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, que festeja sus 25 años. Para la Bienal, para esta ocasión se hicieron invitaciones personales de artistas que han sido relevantes en los 25 años que ha transcurrido la Bienal. Y bueno, me va a tocar participar por parte de México dentro de 20, con 25 artistas, incluyéndome, en Xalapa. Y pues ya, ellos son como los dos proyectos que me tienen muy emocionados para fechas próximas. Y por supuesto, pues van surgiendo pues más cosas, talleres, exposiciones. Lo compartimos todo a través de nuestra página, que bueno, es www.netzahualcoyotl.org, netzahualcoyotl.org, y a través de las redes del taller, que es en Facebook como Arte Textil Netzahualcoyotl y en Instagram como Arte Netzahualcoyotl. Bueno, pues los invito a que estén pendientes de la información que vamos a subir sobre el encuentro. Es un encuentro donde se pueden sumar, donde pueden mandar propuesta y participar.
Pues no me queda sino agradecerte, agradecerles a ustedes esta conversación, Ignacio Netzahualcóyotl y Cristian Nayeli. También, por supuesto, felicitarte, felicitar a todos quienes forman parte de este taller, desearles lo mejor en estos próximos eventos. Y pues qué orgullo y qué bueno que esta serie de premios se mantengan porque nos hacen voltear a lugares que naturalmente habíamos dejado de ver o que habíamos normalizado. De verdad, muchas felicidades. Ha sido un placer
Muchísimas gracias.
conversar
Muchas
con ustedes. Muchas gracias, Ignacio Netzahualcóyotl. Felicidades.
Muchísimas
gracias.
gracias.
Hasta luego.
Gracias, Nayeli. Pues hemos llegado a la recta final aquí en Polifónica. Muchas gracias por su sintonía. Le recuerdo que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo día. Hasta muy pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.